Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Hola a todo el mundo. ¿Qué tal va todo? ¿Cómo estáis? Bueno, para los más habituales al proyecto Dani Cultura, y hablo de proyecto porque no solo está este podcast, sino que también está el canal del YouTube donde nació todo, además del Telegram, no les resultará extraño escucharme decir que yo soy ciclista. Para mí la bicicleta es una manera de vivir y de relacionarme con el medio. Salud, transporte, diversión, todo en el mismo paquete, en fin. Es una manera de vivir que yo llevo dentro y me influye mucho hasta el punto de influir. Por supuesto, y para sorpresa de nadie, en el proyecto Dani Cultura. ¿Cómo no va a influirme el andar en bici si me conecta por completo a la naturaleza, a los pueblos, a los huertos de la gente de los pueblos, a grandes plantaciones, a animales silvestres, a animales domésticos? Bueno, un sinfín de cosas que a mí me interesan y sobre las que puedo hablar largo y tendido. Es más, más de una vez he subido algún vídeo vestido de ciclista o, como se dice en el argot, vestido de romano. Pero también no son pocas las veces que he visto algo interesante y que quiero compartir con vosotras y con vosotros. Y me he detenido en el arcén. He sacado el móvil y he grabado una nota de audio, como lanzando un bosquejo, una idea vaga y poco desarrollada acerca de un tema para desarrollar en el podcast, que es en donde más desarrollo estas ideas iniciales que me surgen, pues por ahí. Pues bien, iba yo plácidamente una tarde de finales de verano con una temperatura absolutamente agradable, muy metido dentro de mis pensamientos porque el rodar en bici tiene mucho de meditación, de entrar como en trance. Rodaba por una zona amplia y cercana a la capital leonesa llamada La Sobarriba. Me encanta andar en bicicleta por ahí, terreno quebrado, escaso nulo tráfico. La verdad es que es una suerte tener esta zona cerca de casa. Como digo, iba yo muy metido en mis pensamientos por La Sobarriba y de repente veo en el cielo la inconfundible silueta de un Milano Real, el magnífico Milbus. Por La Sobarriba hay un montón, pero no puede despistarnos del verdadero estado de conservación de este ave rapaz. Ha experimentado un acusado descenso en los últimos años. Tiene hábitos carroñeros, pero tanto el Milano Real como el Milano Negro, más propio de los veranos, son muy adaptables y oportunistas. Cuando, al menos yo, me refiero a un animal como oportunista, me estoy refiriendo a que aprovecha cualquier oportunidad para alimentarse de lo que sea, de lo que haga falta. Este tipo de animales, y en concreto las aves, como por ejemplo el busardo, búteo, búteo, suelen tener bastante éxito porque se adaptan a todas las circunstancias y, si no dependes de una única fuente de alimentación, pues tus oportunidades de supervivencia y reproducción aumentan sensiblemente. Este es el caso del Milano Real, que no se especializa en nada en concreto, porque todo le vale. Sin embargo, no es el más habilidoso cazador. Lo veréis, o le veréis mejor dicho, sobrevolando las carreteras. ¿Por qué?, os preguntaréis. Pues porque Milbus sabe perfectamente que los vehículos de Homo sapiens atropellan animales, y esos animales atropellados, esa carroña, es aprovechada por los milanos reales y otras aves. Pero el milano real es capaz de cazar animales enfermos, pequeños mamíferos, despistados, insectos e incluso aves jóvenes que están aprendiendo a volar. y los progenitores de estas aves inexpertas, estos aprendices, saben perfectamente que el Milano Real supone una amenaza para su prole. Pues bien, iba yo, en esa tarde de verano de temperatura agradable, rodando con mi bicicleta por la superficie quebrada de la soba arriba, y vi la inconfundible silueta de un Milano Real, Milbus Milbus, y me detuve de inmediato para grabar una nota de voz, para dejar constancia de un bosquejo, una idea muy primitiva de un tema muy interesante, y es que ese Milano Real estaba siendo seguido muy de cerca e incluso acosado por decenas de pájaros, golondrinas en su mayoría. Estaban defendiendo a su prole y pensé, ¿un solo depredador? Es alucinante lo mucho que influye en su ecosistema. Y grabé en la nota de voz, ecología del miedo.
Sí.
¡Esto no es cosa de risa! ¡Os, Drácula, estamos orgullosos! ¿Qué diablo brujo fue alguna vez tan grande como Atila, cuya sangre fluye por estas venas? La sangre... es demasiado preciosa en estos tiempos. Los días de guerra han acabado. Las victorias de mi gran raza no son sino relatos que contar. Yo soy el último de mi especie.
Le he ofendido con mi ignorancia, conde. Perdóneme.
Pero no os despistéis por Drácula. ¿Qué es esto de la ecología del miedo? Bueno, es algo muy interesante que os va a hacer pensar mucho en cómo estamos tratando a según qué especies y que tiene unas derivadas absolutamente inesperadas e increíbles. Vais a tener que quedaros junto a mí para que os cuente más acerca de esto y puede que, gracias a lo que os cuente, os animéis a indagar más en este asunto. No os quedéis solo con lo que un servidor os cuente. No os conforméis únicamente con lo que me escuchéis decir. Sed curiosas, sed curiosos. Siempre que preparo el guión de un episodio para el podcast, desde hace ya muchos episodios leo y me informo acerca de la temática a tratar. Suelen ser cosas que ya conocía, aunque solo sea un poquitín para indagar. Y como os dije hace un momento, ser curioso hace que pueda ahondar en un montón de asuntos, lo cual me enriquece mucho y esto es lo que pretendo trasladaros en cada capítulo. Toda la información que encuentro en ese ahondar en una temática, de mejor o peor forma, os la transmito a través de mi voz. Comienzo buscando una información un poco genérica y voy perfilando la búsqueda de la misma. O a veces voy enlazando uno u otro tema hasta llegar a un asunto concreto del que quiero hablaros. En este camino, en muchas ocasiones, me he topado con datos y aspectos que desconocía por completo y eso me vuelve loco de contento. En este episodio tengo clarísimo hasta dónde quiero llegar. Y estoy viendo a un joven Daniel viendo un documental del National Geographic que le dejó alucinado. Pero hasta llegar a ese momento aún queda tela por cortar. Bien, lo primero de lo que quiero hablaros, o mejor dicho, de quien primero quiero hablaros, es de Jens Soetjen. ¿Quién es esta persona? Jens Soetjen es alemán, en concreto de Bensbergen, una bonita ciudad a 10 kilómetros de Colonia, que nos podrá sonar más a todas y todos. Para ser una ciudad de poco más de 110.000 habitantes, ha dado al mundo una nutrida serie de personajes ilustres que van pues desde futbolistas como Mats Hummels, que incluso me suena a mí y yo no soy futbolero para nada, hasta Heidi Klum, modelo de fama mundial. Y, por supuesto, la persona de la que os estaba hablando, Jens Sweetjen. Jens es químico de formación y doctor en filosofía. Me llama mucho la atención las personas que desarrollan las ciencias junto con las humanidades, porque si bien la ciencia es fundamental en todo, las humanidades y, en concreto, la filosofía, me parecen claves también. El doctor Jens Sweetjen, doctor en filosofía, como hemos visto, desde el año 2002 es director general del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Augsburg. Y no me cuesta imaginar que este puesto le ha ayudado bastante en algo de lo que hablaremos dentro de un momentín. Pero como digo, este doctor combina ciencia y humanidades y desde el año 2016 es profesor adjunto de filosofía en la Memorial University of Newfoundland en St. John's, Canadá. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la ecología del miedo? Porque es cierto que aún ni siquiera os he dicho lo que es esto de la ecología del miedo. Bueno, tenéis que esperar porque si ya veis que estoy metiendo de por medio a un filósofo en la ecuación, debéis de entender que la paciencia ha de ser vuestra compañera en este episodio. En este viaje que os planteo por el concepto de la ecología del miedo, pero voy a empezar a arrojar cierta luz sobre el tema. En el año 2018, el doctor en filosofía y químico de formación Jens Sweetjen publica un ensayo llamado Ecología del Miedo. El término no es suyo porque yo ya lo había escuchado con anterioridad a la fecha, pero él le da un matiz bastante antropológico, bastante relacionado con los humanos. ¿De qué habla Jens en este libro? Que está traducido al castellano por si tenéis interés, por cierto, en la editorial Herder. Voy a leeros una sinopsis que he encontrado de este libro porque va a empezar a encauzar el tema del episodio, pero recordad que el doctor en filosofía Jens Sweetjen le da un toque antropológico. Presenta el fenómeno del miedo de los animales salvajes frente a los seres humanos como consecuencia de nuestras salvajes políticas ambientales. Cuando los animales nos ven, huyen corriendo a esconderse, y aunque nos parezca normal, es un fenómeno extraordinario, sorprendentemente actual. Así lo señala el presente libro. El miedo de los animales frente al ser humano es un distintivo del antropoceno, nuestra era. Y este miedo tiene unas consecuencias negativas ecológicamente significativas. La matanza sistemática de animales por parte de los humanos no solo causa estragos en el equilibrio de los ecosistemas, sino que también transforma y corrompe el comportamiento y hábitos de los supervivientes. En este directo y potente ensayo, Jens Sweetjen desvela el fenómeno del miedo de los animales salvajes frente a los seres humanos, signo de nuestro dominio sobre la naturaleza, y propone algunas posibilidades de acción para una reconciliación. Para Sweetjen, la reducción del miedo y ansiedad de los animales salvajes puede ser un aspecto crucial en las nuevas políticas ambientales para mejorar una ecología en plena crisis. Esto es de lo que nos habla Jens en su libro referente a la ecología del miedo. ¿Recordáis cuando hablaba en el primer episodio de esta segunda temporada del podcast, el capítulo de ¿qué es la noche? Id a escucharlo porque os gustará. Que os hablaba de los paseos por el monte de noche, que son una maravilla por muchas razones. Varias personas en comentarios en el canal del Telegram o el YouTube, ya no recuerdo, comentaron que les daba un poco de respeto el dar estos paseos nocturnos por un poco de miedo. Yo comentaba que no había que temer nada, ya que los animales, al oler a humano, huyen, nos temen. Nos tienen un miedo atroz, lo cual es absolutamente normal habida cuenta del daño que la especie humana causa en la naturaleza. Esto es lo que analiza Jens Sweetjen en su ensayo, y es muy interesante que exista este acercamiento a este asunto, ya que, pensad una cosa, ¿no os parece atroz? ¿No os parece de vergüenza que todos los animales silvestres del planeta, con contadas excepciones, olfateen el rastro del ser humano y se atemoricen. En el ecosistema no deberíamos de suponer un problema para los animales, pero la realidad es que somos su peor amenaza. Nos debería de hacer sentir una vergüenza tremenda. Que ocurra esto, y para relacionarlo con la permacultura, porque aquí, aunque no os lo creáis, yo hablo de permacultura. Pues esto no respeta nada de nada, de ninguna de las maneras, las tres éticas permaculturales, ya sabéis, cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Nuestras acciones, acumuladas a lo largo de los siglos, dan como resultado este temor del reino animal hacia los humanos, lo cual no cuida del planeta, porque como analiza el doctor en filosofía y químico de formación Jens Sweden en su ensayo, esto tiene consecuencias negativas ecológicamente significativas, es decir, esto no cuida del planeta. Evidentemente, el hecho de que algo sea negativo ecológicamente significativo tiene unas consecuencias para las personas también ecológicamente significativas. Todo lo que ocurre en la naturaleza tiene un reflejo en el cuidado de las personas porque es en donde vivimos, en el planeta Tierra. Si las cosas van mal para el planeta Tierra, las cosas van mal, pero que muy mal para las personas, con lo que la ética del cuidado de las personas tampoco se respeta. Y el reparto justo tampoco se cumple, porque en el planeta Tierra del que estamos hablando, convivimos con más seres que no solo son los seres humanos. Compartimos el planeta con millones de otras formas de vida. ¿Creéis que estamos generando, como especie humana, un reparto justo? Responded a esta pregunta en vuestra intimidad.
¡Va tres! ¡Va tres! Dentro de 3 semanas, yo estaré recogiendo mis cosechas. Imaginad dónde querréis estar. Y se hará realidad. ¡Manteneos firmes! ¡No os separéis de mí! Si os veis cabalgando solos, por verdes prados el rostro bañado por el sol, ¡que no os cause temor! ¡Estaréis en el Elíseo y ya habréis muerto! ¡Hermanos! Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Vaya que sí tiene su eco en la eternidad. Bueno, ¿recordáis que hace un rato os hablé del joven Daniel viendo un documental del National Geographic? Nos estamos acercando a ese momento. A mí siempre me ha encantado la naturaleza en todos sus aspectos. Aún es el día de hoy que mi madre recuerda que cuando íbamos de campo a pasar un día en medio del monte, el pequeño Danielín desaparecía. Pero lo más seguro es que llevase horas observando un hormiguero. En la misma posición, ahí estaba yo, alucinado con la cantidad de actividad de esos pequeños insectos. Al igual que me ocurría en el campo, que quedaba prendado absolutamente de lo maravilloso de la naturaleza, de igual forma me ocurría en la televisión. Veía dibujos animados como todos los niños, claro, pero cuando había documentales, ahí estaba yo. A mí, Félix Rodríguez de la Fuente, el padre de la divulgación ambiental en España, ya me quedaba algo alejado, ya que falleció el 14 de marzo de 1980 y aún faltaban un par de años para que yo naciera. Sin embargo, a mi abuelo, Félix Rodríguez de la Fuente, sí le gustaba y gracias a reposiciones en la televisión, mi abuelo me puso al día de todo en un momento. Bueno, de eso y de historias de los grandes ases del ciclismo, Bahamontes, El Tarangu, Coppi, Bartali, Merckx, etc. Ya sabéis. Pero eso es otra historia. Ya sabéis que yo soy ciclista y el gusanillo del ciclismo me lo metió mi abuelo. Puede que gracias a él esté haciendo este episodio si lo pensáis fríamente. Porque al hablar acerca de la ecología del miedo, os recuerdo que me surgió rodando en la bici por la Sobarriba. Pero bueno, sigamos. Había otros grandes documentalistas que a mí me llamaban muchísimo la atención. Por ejemplo, recuerdo, y aún veo a día de hoy, a David Attenborough, 98 años que tiene el señor. tiene, es que este pionero documentalista es muy longevo y sigue haciendo cosas. Nos permitió ver infinidad de mundos en este planeta Tierra, en el planeta azul. Pero había otros documentales que a mí me resultaban muy atractivos. La imagen, el sonido, la variedad de temáticas, el cómo mostraban la manera de rodar esos documentales de naturaleza, me parecía que convertían a los documentalistas y a los científicos en una especie de héroes que a mí me parecían increíbles. Y esa música con la que arrancaban y esas revistas que además estaban en la biblioteca también, seguro que ya sabéis de qué os estoy hablando.
Hola. Disculpe, pero tengo la extraña sensación de haberme perdido. Estoy buscando un puente, uno de esos puentes cubiertos que hay por estos alrededores.
¿El puente Rosman?
El mismo.
Puedo acompañarle si quiere, o puedo indicárselo. Puedo llevarle o indicarle, de modo que usted decide, no me importa.
Bueno, no quisiera interrumpir lo que estaba haciendo.
Si es que los fotógrafos del National Geographic estaban en todos los sitios. Recuerdo de niño cuando pasamos de tener dos cadenas de televisión a 5. Fue un momento increíble, la verdad. Con el paso de los años, mi relación con la televisión ha cambiado por completo y de depender absolutamente de mí, yo no tendría tele en casa. Pero por aquella época era una suerte de ventana al mundo. No había móviles. Los amigos y posibles novios o novias te tenían que llamar a casa para que le cogiera el teléfono tu padre o tu madre, o ambos. No había internet, las redes sociales eran los bares. Las videoconsolas empezaban a salir, pero los rapaces preferíamos ir al parque. En fin, eran otros tiempos no tan lejanos. Hemos cambiado tanto en tan poco tiempo que, si lo pensáis, abruma un poquitín. La cuestión es que dentro de esos nuevos canales privados había uno un poco particular. El Canal Plus. A ratos en abierto y a ratos codificado. ¿Cuántas cosas podíamos imaginar a través de la emisión codificada, madre mía? Pero en esos ratos en los que la emisión solo la podían ver claramente las personas abonadas al canal, había una programación muy atractiva. Los últimos estrenos cinematográficos, fútbol y otros eventos deportivos y documentales del National Geographic. Un día, mis padres decidieron abonarse al Canal Plus. Fue un gran hito familiar. De hecho, a día de hoy, mi madre sigue diciendo que está abonada al Canal Plus. Varias de mis aficiones se vieron favorecidas por la afición al fútbol de mi padre, porque fue la razón por la que nos abonamos al Canal Plus, por el fútbol. Pude ver más NBA que nunca, el récord de la hora de Don Miguel Indurain y, cómo no, documentales del National Geographic. El primero que vi, y creo que fue el primero que emitieron, fue uno de leones y hienas. La verdad es que la calidad de la imagen era buenísima para la época, el gusto con el que seleccionaban las tomas, bueno. Eran unos documentales excelentes, excelentes a todas luces. Y un día emitieron uno que a mí me rompió los esquemas por completo. El documental estaba rodado en uno de los lugares del planeta que más atención debería de ofrecernos como punto de extinción masiva. Sí, sí, extinción masiva. De un día para otro, de hecho. Un supervolcán. Si este volcán entrase en erupción, hecho este, que no se pone en duda, siendo la única cuestión el cuándo ocurrirá, habría problemas para la vida en el planeta. Este volcán está en un parque nacional, muy pero que muy conocido. Quizás para la gran mayoría de gente, este parque nacional empezó a ser conocido por esto.
Soldado pies plano.
Yogi, ven pronto.
¿Qué pasa, Bubu?
Mira, estamos siendo invadidos.
¡Alto ahí, Bubu! ¡Alto ahí! ¡Son de los nuestros! ¡El ejército americano! ¡Y vienen a entrenarse a Yellowstone para la guerra!
¿Y cómo se entrenan para la guerra, Yogi?
¡Es muy simple! ¡Se dividen en dos bandos! ¡El blanco y el azul!
Una pelea amistosa, ¿no, Yogi?
¡Eso es, Bubu! ¡El que tiene mejor estrategia! ¡Gana!
Cuartel General del Ejército Azul.
¿Y usted cree que de resultado, teniente?
Estoy seguro de ello, general. Tenemos hombres disfrazados de osos que se infiltrarán y sorprenderán al Ejército Blanco.
Bien pensado, teniente. Ordene a sus hombres que se disfracen de inmediato.
Sí, señor. Enseguida, señor.
El documental del que os hablo, efectivamente, fue rodado en la casa de Yogi, Bubu y el guardabosques. Fue rodado en el Parque Nacional de Yellowstone, que es Parque Nacional desde 1872, cuando Ulysses S. Grant, el 18º presidente de los Estados Unidos, firmó el acta de consideración de este paraje como tal. Está ubicado en los estados de Montana, Wyoming y Idaho, y cuenta con una superficie de 8.983 kilómetros cuadrados. Que dicho así, no dice mucho o nada. Pero si os digo que la provincia de León, una de las más grandes del Estado español, abarca una superficie de 15.581 kilómetros cuadrados, quizás ya le podéis poner un poco de perspectiva al dato. Yellowstone es más de la mitad de la provincia de León y una gotina más pequeño que Navarra o que el Principado de Asturias, pero más o menos tiene ese tamaño. Así que imaginad las dimensiones de este parque nacional, que por cierto fue el primero en el mundo en tener dicha consideración. A alguien como a mí, que le gustaba de chaval y le gusta de adulto la naturaleza, el Parque Nacional de Yellowstone no era un lugar desconocido, de oídas o por haber leído alguna cosa, claro. Ojalá alguna vez pudiera conocerlo in situ, pero eran otros tiempos, como os comentaba hace un ratín. Y esto se lo digo a las personas que se hayan criado de los 90 en adelante. La información nos llegaba de otra manera. Tenías que rebuscar más y sencillamente en algunas ocasiones no encontrabas la información que podías andar buscando en determinado momento. Cuando por aquel entonces, mediados de los 90, llegó a la pantalla de la televisión de casa aquel documental del National Geographic en el que se hablaba de Yellowstone, yo no contaba con toda la información de lo que podía ocurrir en ese parque nacional. Y es que en el documental que al Dani muchacho tanto le impresionó, se hablaba de algo muy concreto que llevaba pasando en Yellowstone desde hacía 70 años. Y es que en aquel increíble paraje, en ese impresionante e inmenso parque nacional norteamericano, desde hacía 70 años no había lobos. Así que imaginadme delante del nuevo documental del National Geographic que estaba emitiendo el Canal Plus, ese hito familiar en el que se hablaba del Parque Nacional de Yellowstone en donde vivían Yogi, Bubu y el guardabosques y que se iba a hablar de la reintroducción del lobo en aquel lugar después de 70 años de ausencia. Porque es que el lobo es uno de mis animales favoritos. La importancia de los lobos en los ecosistemas es importantísima. Pero, ¿cómo desaparecieron del Parque Nacional de Yellowstone? Seguro que no os lo vais a imaginar. Y quizás no lo veíais venir, pero detrás de ello está la mano del ser humano. El lobo que habitaba Yellowstone allá por 1914 era el lobo gris. Un animal espléndido. Tiene un tamaño bastante variable dependiendo del individuo, de si es joven, del sexo, del estatus dentro de la manada, etc. Pero, para hacernos una idea, desde la trufa, es decir, desde la nariz hasta la punta de la cola, sus dimensiones van desde 1,30 m hasta los 2 metros. Ojito a cómo es el lobo gris. Y de altura hasta la cruz varía entre los 60 centímetros y los 90 centímetros. Un macho adulto, un macho alfa, casi llega al metro de altura y puede llegar a pesar 70 kilos. Ahora poneos de pie y calculad hasta dónde os llega eso de 90 centímetros. En fin, un animal impresionante. En comparación con nuestro lobo ibérico, Canis lupus ignatus, que es una subespecie del Canis lupus, es mucho más grande. El lobo ibérico un macho alfa bien desarrollado alcanza los 50 kilos. Pero volviendo a situar la acción en 1914, como os dije antes, la mano del ser humano, para variar, tenía algo que decir de cara a intervenir en un ecosistema. En este caso, en el Parque Nacional de Yellowstone. Bien es cierto que eran otros tiempos, había otro tipo de valores, no se contaba con todos los conocimientos que hay ahora, etc. Pero bueno, en permacultura, con respecto a su origen en los años 70, a lo largo de la evolución de este proceso de diseño, que es, como digo, la permacultura, se empezó a tener cada vez más en cuenta el factor humano, porque es el ingrediente más complicado de cuadrar. Pero siempre digo que es el más importante, porque si este ingrediente funciona bien, pueden surgir, pueden pasar cosas extraordinarias. Sin embargo, como el factor humano no vaya bien, pueden ocurrir desastres y disparates. Y en Yellowstone tenemos ejemplos en ambas direcciones. En 1914 nos damos de bruces con un momento en el que el factor humano toma decisiones erróneas y equivocadas. ¿Por qué digo esto? Porque los responsables del parque de aquellos años, en su afán de proteger las poblaciones de alces de Yellowstone, pensaron que sería una formidable idea declarar a los lobos grises, así como a otros depredadores, animales indeseables. La conclusión de esto fue que en 1926, 12 años después, solo 12 años después, la última manada de lobos del Parque Nacional de Yellowstone fue exterminada. Esto pasó a los libros de historia, pero no solo por el exterminio de los lobos grises en este territorio, sino porque una serie de acontecimientos estaban a punto de ocurrir. Y es que los alces y ciervos, sin su depredador natural, empezaron a reproducirse y sus poblaciones crecieron sin control, sin el natural control del lobo. Los alces y los ciervos ya no tenían miedo, no tenían de qué esconderse. No había motivos. Estos ungulados se convirtieron en plaga. Así que la principal consecuencia de esto es que la biodiversidad vegetal del parque empezó a estar amenazada. Pero no penséis en especies de gramíneas y otras especies vegetales de este estilo, tapizantes del suelo y demás, no. Álamos, sauces y otras especies de ribera quedaron reducidas a niveles prácticamente insignificantes. Esto provoca una cascada de acontecimientos como os podéis imaginar. ¿Dónde anidarían y vivirían un montón de aves? ¿Y anfibios y otros pequeños mamíferos, reptiles e insectos? El ecosistema había sido desequilibrado por completo. Es curioso el caso de los castores. Los castores hacen diques, presas, y crean una serie de ecosistemas debido a estas construcciones, pantanos en toda regla, que permiten que otros muchos animales vivan ahí, como las nutrias, por ejemplo. Pues los castores se quedaron sin materiales de construcción, álamos y sauces, con lo que se marcharon de este territorio, se marcharon de Yellowstone. Imaginad lo que hicieron las nutrias. Pero es que el río Yellowstone, que es el que pasa por ahí, entre otros, varió su cauce y se desdibujó por el territorio. Pero los problemas no acaban. Los coyotes también son presas de los lobos. Sin los lobos, los coyotes tampoco tienen miedo. Y su población se dispara, y los coyotes comen, claro. Así que las poblaciones de pequeños mamíferos también se reducen enormemente. Y los pequeños animales tampoco tienen dónde refugiarse frente a otros depredadores como águilas y otras rapaces, etcétera, etcétera. Como veis, esto es un caos medioambiental en toda regla. Pero pensad que todo esto ocurrió por una única cosa. En el ecosistema del Parque Nacional de Yellowstone, el principal depredador, el lobo gris, ya no existía. Del desastre, por supuesto, se dieron cuenta las autoridades y empezaron a tomar decisiones para solucionar el problema. La primera que se planteó en la década de los años 60, y de hecho se llevó a cabo, fue, atención, el control cinegético de los grandes ungulados. ¿A qué os suena, eh? ¿Podría ser que esto nos suene por aquí en la península ibérica ante la plaga que suponen corzos y jabalíes? ¿Podría ser que el lobo no está presente en la cantidad suficiente en los ecosistemas ibéricos? ¿Podría ser que el lobo sigue estando considerado como un enemigo del ser humano cuando hay pruebas de que no lo es? Mías las preguntas, suyas las conclusiones, señoras y señores, pero continuemos. El plan de cazar alces y ciervos, para sorpresa de nadie, no funcionó. En 1969 se detuvo la cacería de ungulados y a los pocos años la superpoblación volvió a ser un problema ecológico. Volvamos al Dani muchacho viendo el documental del National Geographic. ¿A que no sabéis de qué trataba? Pues ese documental trataba de la reintroducción del lobo gris en el Parque Nacional de Yellowstone. Como os dije antes, en el Parque Nacional de Yellowstone tenemos ejemplos de la influencia del ser humano, del factor humano, en las dos direcciones, la buena y la mala. La mala la acabamos de ver, os la acabo de contar. Y ahora es cuando la historia en Yellowstone toma una dirección diferente. El factor humano, el ingrediente más complicado de cuadrar, iba a empezar a dar buen sabor al guiso. Ahí estaba yo, viendo la tele en el salón de casa, en el Canal Plus, con esa sintonía del National Geographic que todas y todos tenemos en la cabeza, viendo cómo llegaban unas furgonetas a Yellowstone cargadas con unas enormes cajas metálicas. Y eran enormes porque lo que había dentro era grande. Pero que muy grande. De cara al ecosistema del Parque Nacional de Yellowstone, era lo más grande que pasaría en sentido positivo desde que en 1914 se decidió acabar con los lobos grises y, por cierto, los pumas también. Y es que en esas enormes cajas, en esos transportines, iba dentro un tesoro procedente de la provincia canadiense de Alberta. En 1995 se liberaron 14 lobos grises en Yellowstone y en 1996 se liberaron otros 17 lobos grises procedentes también de la vecina Canadá. El lobo gris, el enorme lobo gris, volvía a habitar el Parque Nacional de Yellowstone y pronto lo sabrían los ciervos, los alces y a partir de ahí el resto de los miembros de aquel ecosistema.
Lo que fuera que hizo aquello era enorme y los cartuchos no lo mataban. Sin dudarlo, mi padre fundió la plata que teníamos para hacer balas. Desde entonces, jamás salió de casa con luna llena.
El plan era ir introduciendo poco a poco más lobos, pero resulta que esos 31 lobos grises fueron suficientes para restaurar la población del lobo gris en aquel ecosistema. ¿Y sabéis cuál fue la clave para que todo esto saliera bien? La clave fue la mínima intervención del ser humano. ¿Recordáis lo que ocurrió tras la desaparición del lobo gris en ese territorio? Una cadena de nefastas consecuencias para el ecosistema. Una cascada trófica. En este caso, en negativo, como hemos visto antes. Pues bien, al reintroducir el lobo gris en el escenario del ecosistema, otra cascada trófica se iba a producir, en este caso con consecuencias muy positivas para el medio natural en el que se estaba generando esto. Pero exactamente, ¿qué ocurrió? Pues algo ocurrió de manera inmediata. Y es que los alces y ciervos, si bien llevaban 70 años sin enfrentarse a un lobo y todos los individuos existentes en Yellowstone en 1995 no habían visto un lobo en todas sus vidas, algo muy primario que hay en los animales salvajes, en los animales silvestres, incluso en nosotros mismos, les advirtió del peligro, el instinto. Y ese instinto les decía que había que temer a sus nuevos vecinos, había que tener miedo, porque ese miedo podría salvarles la vida. La ecología del miedo, señoras y señores. Hemos llegado finalmente al término, al concepto de la ecología del miedo. Al igual que las golondrinas que volaban tras los milanos en la subarriba, sabiendo estas que tenían que temerlos y que me recordaron esto de la ecología del miedo, los ciervos y alces de Yellowstone empezaron no solo a temer a los lobos, sino a comportarse de manera radicalmente diferente y solo únicamente por la presencia de los lobos grises. Y es que los rebaños de los ungulados dejaron de ser masivos, para convertirse en rebaños mucho más pequeños. De esta forma podrían pasar más inadvertidos para los voraces lobos grises, que estos sí que habían visto antes ciervos y alces en su territorio de origen. Sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Una vez segregados los rebaños, una vez reducidos, empezaron a suceder aún más cosas. Empezó a cambiar, y mucho, el paisaje del Parque Nacional. Al ser los rebaños más pequeños y estar más dispersos, empezaron a ejercer menos presión de pastoreo sobre el territorio. ¿Recordáis el episodio de este podcast de Danicultura referente al pastoreo racional Bouassan? ¿No lo habéis escuchado? Si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo que lo hagáis, porque ahí explico un poco de lo que trata el PRV, es decir, el pastoreo racional Bouassan. Ese sistema de pastoreo va rotando el ganado por diferentes partes de un territorio para que el ganado no sobrepastoree. Pues de manera natural, los lobos estaban generando lo mismo que ese sistema de pastoreo. La ecología del miedo estaba generando un cambio absolutamente espectacular en el Parque Nacional de Yellowstone a nivel de comportamiento animal y a nivel físico e incluso paisajístico. Debido a la menos presión de pastoreo de los ungulados, aumentó el número de árboles y arbustos. ¿Y qué provocó? Pues la aparición de un gran número de aves, incluso migratorias, ya que las condiciones pues volvieron a ser favorables para ellas y para que pudiesen pues vivir ahí o pasar por ahí. Pero los cambios no iban a terminar con cuatro pajaritos, por supuesto. Y es que el aumento de árboles de ribera, iba a permitir que unos antiguos habitantes de Yellowstone volvieran a su antiguo territorio, y estos personajes no se andan con chiquitas a la hora de transformar su hábitat.
¿Y a cambio los romanos qué nos han dado?
¿El acueducto?
¿Qué?
¿El acueducto?
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad,
la enseñanza...
Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
¿Y el vino?
Claro, el vino, por supuesto.
Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg.
Los baños públicos.
Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg.
Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Nos han dado la paz.
¿La paz? ¡Que te folle un pez!
No, los romanos no regresaron a Yellowstone. Los que regresaron fueron los castores. ¿Y qué saben hacer los castores a las mil maravillas? Presas. Y si hay presas, hay pantanos. Y si hay pantanos, lo que también hay son nutrias. Todo estaba volviendo a la normalidad previa a la declaración del lobo gris como animal indeseable en 1914. Pero es que los lobos también desplazaron en la cadena trófica a los coyotes, que estaban diezmando las poblaciones de pequeños mamíferos, pero los lobos también estaban favoreciendo la presencia de osos. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque al lograr que los ungulados estén más dispersos y su número fuera menor, esto permitió que los arbustos volvieran a proliferar. Y de esos arbustos, de las bayas de esos arbustos, se alimentan los osos. Pero no solo de esas bayas, sino que también los osos se alimentan de carroña, la cual obtienen de las cacerías de los lobos. Pero es que la transformación que provocó la reintroducción del lobo gris en el Parque Nacional de Yellowstone también fue geográfica. Bajó la erosión del suelo y aumentó la masa boscosa, lo que provocó un cambio en el comportamiento de los riachuelos y ríos. Si cuando se acabó con el lobo allá por 1926, los cauces de los ríos se desdibujaron en todo el territorio, en esta ocasión, al volver a tener lobos en Yellowstone, los cauces se estabilizaron, así como los ecosistemas de ribera que van aparejados a los ríos. En fin, el ecosistema del Parque Nacional de Yellowstone ha sufrido desde principios del siglo XX una serie de transformaciones muy drásticas, unas para mal y otras para bien. ¿Y qué ha estado detrás de todas ellas? Pues al final, la mano del ser humano es lo que ha tenido que ver en todo ello. Es fácil ver el lado negativo de la historia, desde luego. Acabar a tiros con los lobos no es algo edificante y que pueda hacernos sentir orgullosos como especie. Sin embargo, como siempre digo, en permacultura el factor humano es el ingrediente más complicado de ligar en todo guiso permacultural y en general en cualquier sistema que se nos ocurra. Es lo más complicado, pero si el factor humano, si las personas actúan y actúan bien, desde luego que puede ser el factor más importante y más beneficioso para cualquier cosa. Quizás solo nos haga falta tener buena voluntad y en muchas ocasiones, como en la reintroducción del lobo gris en el Parque Nacional de Yellowstone, no hacer nada, no intervenir ni para bien ni para mal. La naturaleza ya estaba aquí antes que nosotros y, de hecho, somos parte de ella. No somos ajenos a ella. No me digáis que no es absolutamente alucinante cómo puede influir una única especie en un ecosistema y cómo puede influir el hecho de que trastoquemos la presencia de una especie en el ecosistema. Las consecuencias pueden ser absolutamente nefastas o, si lo hacemos bien, pueden ser muy positivas. ¿Conocíais la historia de la reintroducción de los lobos en el Parque Nacional de Yellowstone? Ponedlo en comentarios. Espero que os haya gustado y, sobre todo, espero que os genere curiosidad todo esto porque hay mucha literatura al respecto. Ya os lo dije antes, sed curiosas, sed curiosos, no os quedéis con lo que yo os digo. Es más, esto es una comunidad, amigas y amigos. Puede que haya cometido algún error en la narración, en la elaboración del guión. Así que si veis alguno, ponedlo en comentarios también. No soy perfecto. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado. A mí personalmente me ha encantado escribir este guión y contároslo me chifla. Así que, lo dicho, espero que os guste, espero que sigáis aquí la próxima vez. Gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente contenido en Dani Cultura. ¡Chao!